nos hacía muy fácil subirlo a Mega Upload. Y teníamos 10 descargas, 5 descargas, una cosa así, y nos emocionábamos, ¿no? Por 10 descargas.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de la Unión Podcastera. Y en esta ocasión les saluda a tu amigo Francisco Balán en una emisión más aquí del podcast de la Unión Podcastera, donde entrevistamos a grandes podcasters. Y en esta ocasión tenemos a alguien del equipo de Los Inmamables, un podcast totalmente irreverente que usted ahorita van a ver, nos va a contar toda su historia, mi amigo el Core Alan, por supuesto que sí, está aquí acompañándome en el podcast de la Unión Podcastera. Y te recuerdo, antes de comenzar con la entrevista, con esta charla que vamos a tener aquí con el Core Alan, que por favor te suscribas a la newsletter. ¿No te has suscrito a la newsletter? Pues suscríbete, por favor, porque de esta forma vas a poder recibir gran información importante para ti del mundo del podcast, del podcasting, claro que sí. Y esto lo puedes hacer directamente ahí en la página de la Unión Podcastera, launionpodcastera.com. Y vas a poder dejar tu correo electrónico para que te llegue toda esta información de manera mensual y totalmente gratuita. Por supuesto que te pido que por favor compartas estos audios, estos podcasts que estamos realizando, y síguenos en todas las redes sociales y nos puedes encontrar en absolutamente todos lados como Unión Podcastera. Así es, ahora sí, vámonos con la entrevista con Los Inmamables y el Core Alan.
No necesitamos ser modestos.
Yo no soy vanidoso, y bien sabe Dios que me sobran motivos para serlo.
O sinceros.
¿Por qué medio boleto?
Porque soy chiquito.
¿Cuántos años tiene?
12.
No, sáquese.
Tampoco ecuánimes.
Dijo muy bien que entró Napoleón, que francamente estaba abusado, para toma este del plan de Aguascalientes. Entonces dijo muy bien, ¿no? Pancho Villa.
Ni tantito valientes.
¡Soy guapachita!
Y mucho menos guapos.
¡Ay, madre!
Solo necesitamos ser...
Debe ser horrible tenerme y después perderme.
Los Inmamables. ¡Comenzamos!
¿Cómo empezaste en este mundo, en el mundo del podcasting? ¿Cómo surgen Los Inmamables?
Muy bien, muy bien. Mi nombre es Alan Salas, pero en el mundo del internet se me conoce como Core Alan. En el podcasting, bueno, yo empecé en el podcast por ahí del 2004, 2005, me parece. Yo estaba en un foro. Ya antes, en esas épocas, había foros, estos boards, estos tablones donde ibas y ponías temas y la gente iba y respondía, y pues ibas y veías los temas, ¿no? Pero así, todo en texto. Y unos amigos de acá de Chihuahua, yo soy de la ciudad de Chihuahua, tenían como la inquietud de por qué no hacemos un podcast, ¿no? Yo para ese entonces yo había empezado a escuchar el podcast de Atomics, había empezado a escuchar el podcast de Olayo Rubio, y poquito después conocí el podcast, esta red de podcast, estos podcasts que estaban haciendo Editorial Televisa, que eran los podcasts de Toque de Queda, ¿no? Lo que hicieron ellos fue... El director editorial de Editorial Televisa, en ese entonces, Rodrigo Choconostle, se lanzó, se aventó a hacer podcast, y pues a todos los editores de todas las revistas de ese entonces de Editorial Televisa los puso a hacer podcast, ¿no? Entonces yo empecé de ahí a escuchar, y pues no se me hacía algo, ya lo conocía, ya conocía los podcasts, y me dijeron mis amigos, no, que vamos a hacer un podcast y que no sé qué, que para el foro y bla, bla. Bueno, eso fue como en el 2005, más o menos. Pasó el tiempo, el podcast, hicimos como unos, ¿qué serán? Como unos 5 o 6 capítulos, episodios, no recuerdo bien. Yo habré participado como en 4. Me gustó mucho la experiencia y pues ya empecé yo a consumir podcast en ese entonces. Pasó como unos 2 o 3 años y yo tuve la oportunidad de, empecé a trabajar en una tienda de cómics acá en Chihuahua. Y se me acercó un programador, uno de los que trabajan en una estación de radio aquí en Chihuahua, y me dijo que si no quería anunciar la tienda y esto y aquello, y yo vi como oportunidad pues para, pues más que nada pues para hacer otra vez el podcast, pero en vivo, no era en radio, y así, ¿no? Y le hablé a mis amigos con los que había grabado podcast y estuvimos como un año ahí en un programa de radio que se llamaba Zona Virtual, haciendo radio en vivo. Se acabó la oportunidad de hacer radio ahí y ya nos quedamos con la espinita. O sea, ya a partir del, eso fue como en el 2007, más o menos. A partir del 2008, como que ya se nos quedó la espinita y quisimos hacer podcast. Y ya el primer podcast oficial en el que ya estuve yo involucrado, en el que yo me metí ya completamente, es uno que de hecho ahorita forma parte de ADN Network, la red de podcast que tengo, que se llama El Crapcast. Ese podcast lo empecé a hacer con un muy, muy buen amigo que se llama Oscar Moriel, o Morielo, como lo conocen en las redes, con Ángel, y pues empezamos a hacerlo como por ahí del 2008, y ya bien, así ya ininterrumpidamente, entre comillas, hasta el 2012, desde el 2009. Entonces, pues ya tengo rato haciendo podcast, pero bien, 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 yo creo que sería como el 2008, 2009. Ya después, por situaciones, ya no pudimos grabar el Crapcast y pues ya de ahí ya empecé yo mi carrera ya aparte.
¡Wow! ¡Qué interesante, hermano! Oye, bro, ¿y sí? ¿Te acuerdas cuáles fueron tus primeros pininos en esto de, pues no sé si en ese entonces era todavía podcast, no sé, tú eras amante de la radio, te gustaba mucho la radio?
Sí, de hecho, yo creo que desde muy niño, a mí, obviamente yo ahorita ya tengo 33 años, pero yo vivía en un pueblo, antes de vivir yo aquí en Chihuahua, yo vivía en un pueblo de Durango que se llama Tlahualilo. Entonces, de una u otra forma, pues mis padres no tenían tantos recursos como para tener televisión y pues estas comodidades, ¿no? Que pues ahorita todo el mundo las tiene, ¿no? Entonces, lo que sí tenían era radio, o sea, lo que sí tenían, todo el tiempo se escuchaba radio en mi casa, ¿no? Entonces, como que de alguna u otra forma se me quedó ese gusto, esa costumbre de estar escuchando radio. Y yo cuando vengo ya acá a Chihuahua, si bien ya tenía ya todas las comodidades, televisión, cable, videojuegos, lo que tú quieras, en la noche casi siempre era ponerse a escuchar radio, ya sea por parte de mi madre o hasta por gusto mío, ¿no? De hecho, yo creo que el primer programa que yo recuerdo que yo escuchaba era, y de hecho es el conocido por todo el mundo, era el que se llamaba La Mano Peluda, ¿no? Que salía por Radio Fórmula. Yo de hecho, yo escuché, o sea, los primeros programas de La Mano Peluda, hace, ¿qué te gusta? Casi, pues más de 20 años, ¿no? 25 años, una cosa así por el estilo, 90, no, como unos 23 años más o menos. Me encantaba a mí el programa. Yo en esa época me gustaba mucho todo el rollo de los fantasmas, ovnis y demás, ¿no? Y pues todos los días yo me ponía a escuchar el programa, todos los días. Y yo creo que de ahí fue donde me entró la espinita, ¿no? La espinita de por lo menos entender mejor lo que era el podcast, ¿no? O sea, porque ya cuando me topo con el podcast como por ahí del 2005, 2006, cuando me lo explican, o sea, como que sí, no me causa repelús, ¿no? No es como de qué onda, porque radio en línea o radio en internet. Y se me hizo algo muy natural. Digo, también tener algo muy, muy, muy claro, ¿no? O sea, era 2005 cuando empecé a hacer podcast. No había una forma fácil de subir tu contenido, ¿no? Yo recuerdo que esa vez cuando subimos el podcast, creo que lo subimos al servidor del foro, o sea, gracias a los moderadores del foro, a los que manejaban el foro en ese entonces. Y ahí lo subíamos. Yo nunca supe cómo lo hacían. O sea, yo en realidad yo iba, grababa y me ponía a hablar yo cosas, ¿no? Por ejemplo, como era un foro de anime y manga y videojuegos, pues los temas que hablábamos eran películas, videojuegos, anime, más o menos las temáticas que pues ahorita más o menos manejo, ¿no? Entonces, yo nunca me metí mucho en ese rollo, pero aún así era muy complicado. Recuerdo que, de hecho, el equipo con el que grabamos, ese primer programa, era una Palm. Porque para que ahorita quienes no sepan, una Palm era lo que ahorita sería como una tipo tablet, o sea, lo más cercano a una tablet por allá a principios de los 2000, que era blanco y negro, y tenía una grabadora, tenía un muy buen micrófono, y lo poníamos en medio de una silla, y nos sentábamos alrededor de esa silla, y nos poníamos a grabar. Entonces, pues esos fueron mis primeros pininos haciendo podcast, ¿no? Igual, yo no me metía mucho en los rollos técnicos, ni en la preparación, ni en la planeación de los programas, lo hacía más yo como relajo, pero creo que pues eso me ayudó a después pues aprender otras formas, ¿no? De comunicarme, a utilizar el podcast como un medio de comunicación, y que ahorita siento que tiene como unos 2 años que ha tenido un boom muy fuerte, siendo que pues ya tiene muchos años, ya tiene, pues te digo, yo tendré casi 13 años, 14 años haciendo podcast, y ahorita hay otro boom por el podcast. Entonces pues sí, eso me ayudó mucho ahorita a entender mejor cómo hacer podcast.
Oye, bro, yo soy muy fanático de Los Inmamables, déjame decirlo.
Sí, gracias.
Y por ahí hubo una anécdota de parte tuya, donde me acuerdo muy bien que dijiste que, bueno, nos compartiste que tú grababas ahí en tus cassettes tus programas. ¿Sí eras tú?
No, se hace que no. Yo no llegué a grabar en cassette. Creo que el que llegó a grabar era el Angel. Ese creo que es el que sí llegó a grabar en cassette. Pero, o sea, era algo normal. O sea, por ejemplo, yo llegué a tener una grabadora. ¿Cómo les diré? Era como una radio portátil. Y estas te permitían pues también grabar. Sí llegué a grabar cosas ahí, pero no como para ¿cómo se llama? Para algo como si fuera algo tipo podcast, ¿no? Pero sí algo común, o sea, yo llegué a conocer gente que sí ya lo llegó a hacer, en ese entonces, gente de mi generación. Entonces, pues era como un tipo proto-podcasting, algo así por el estilo. Entonces, sí, no me suena raro ni extraordinario.
Sí, claro, para todos los que nos encanta la radio, ¿quién no grabó uno de esas cosas? Su programita, claro.
Exactamente.
Y robando ahí las canciones de la radio, ahí obviamente, buscándole. Obviamente. Oye, bro, antes de Los Inmamables, porque yo sé que vinieron varios podcasts antes de Los Inmamables, cuéntame un poquito de esa historia.
Lo que pasa es que por ahí, como les comentaba, yo estaba en un podcast que se llamaba El Crapcast. Ese fue el primer así, tal cual. O sea, el Crapcast sí fue de que nos sentamos, creamos el concepto. No recuerdo si el nombre fue mío o fue de otro amigo, la verdad no recuerdo. Pero éramos los tres que estábamos metidos, era Ángel, Morielo y un servidor. Y pues le metimos así todo, ¿no? O sea, yo ya para ese entonces ya escuchaba mucho Layo Rubio, escuchaba ya el show de Dencho, ya todos estos podcasts de Atomics también ya, pero no tanto, pero ya escuchaba todos estos podcasts de Toque de Queda. Entonces como que de alguna u otra forma quería hacer algo similar, pero como que ya con nuestro estilo. Eso fue como el 2009, 2010, y por ahí del 2011, o poquito antes del 2011, como que empezó a crecer el podcast. O sea, en ese entonces, cuando sacamos el Crapcast, de hecho nosotros no teníamos una forma de subir el podcast a internet. Entonces se nos hacía muy fácil subirlo a Mega Upload, ¿no? O sea, que es lo que antes era ahorita Mega, ¿no? Y teníamos 10 descargas, 5 descargas, una cosa así, y nos emocionábamos, ¿no? Por 10 descargas. Entonces ya por eso terminamos conociendo una plataforma que todavía existe, de hecho, que se llama Podomatic, que nos permitía subir cierta cantidad de contenido gratis y cierto ancho de banda también gratis, ¿no? Entonces ya lo subimos ahí y ya se enlazó directamente a iTunes. Si bien ya tenía rato que iTunes existía, nosotros no era algo tan extendido, ¿no? No era algo tan conocido. Pero subimos el podcast a iTunes y de repente empezamos a conocer a mucha gente, ¿no? De ahí conocimos a Atrocitus Red, de ahí conocimos a Seth Kostner, y a partir de ahí, que eso fue como en el 2010, casi finales, en principios del 2011, conocimos a todo este grupito de podcast que de alguna forma también estaban haciendo y que, de hecho, concuerda mucho, ¿no? Que por esas fechas muchos empezaron. Seth Kostner, que tiene un podcast bastante longevo que se llama Desde Abajo, pues empezó también por esas fechas. Atrocito, si bien él no era podcasting, él era más escucha, también como que era muy, tenía mucho la espinita de creativa. Entonces, de alguna u otra forma se acercó con nosotros, se acercó conmigo y empezamos a hacer amistad. Y se empezó a hacer esta red, ¿no? O sea, de amistad. Y luego empezaron estos como de que, pues, si somos compas y hacemos podcast, pues porque no hacemos un podcast todos juntos. Y ya para ese entonces, pues ya había forma, ¿no? De hacer llamadas por internet y demás. Cabe destacar que, por ejemplo, yo en ese entonces no tenía computadora, yo no contaba con una PC propia. y me costaba mucho trabajo. O bueno, sí tenía una, pero no podía, en realidad, pues no tenía ni micrófono, no tenía nada. Entonces, pues no podía hacer muchas cosas. Pero ahí me las arreglaba y me juntaba con ellos y hacía bola. O por lo menos en las comunidades que se hacían en sus blogspots, o sea, por lo menos iba y comentaba. Y el CAPCA siguió creciendo, pero por situaciones ya personales dejamos de grabar un rato. Dejamos de grabar por ahí del 2012, me parece, 2011. Y yo me quedé, entonces yo con las ganas, yo me quedé con el rush, o sea, de seguir grabando, porque pues si bien no teníamos miles y miles de descargas, sí habíamos crecido mucho en el último año, o sea, de tener 10 descargas, pues ya estábamos teniendo casi 1,000 en algunos casos, ¿no? En algunos podcasts. Y pues me empecé a mover, conseguí dinero ya para conseguirme una computadora, ya con la cual yo no necesitara a alguien más para yo poder hacer mis cosas. Y empecé yo a juntarme, ¿no? Si, por ejemplo, alguien hacía algún podcast o invitaban a podcasters para hacer algún episodio, pues yo me apuntaba. Y se empezó a hacer, ahora sí ya bien, yo ya empecé a formar parte de ese grupito, empecé yo a hacer podcast con ellos. Uno de los primeros a los que me invitaron, de hecho, donde me invitaron y casi es como fue como mi, entre comillas, mi bautizo, era un programa que hacía Seth Kostner con otros podcasters que se llamaba El Pusyaque. Creo que se grababa los viernes en la noche en Faster FM, creo que se llamaba el canal donde se hacía. Y pues desde ahí, ¿no? O sea, ahí conocía, creo que ahí conocía al Angel, ahí conocía a Munra, el Angel del Angel Cast, ahí conocía a Munra que hacen un podcast que se llama El Precipicio, a Cataló, que era un chavo de Guadalajara, y así conocía a varios, ¿no? Y ya de ahí como que vieron que, pues, como que me acoplé al podcast, como que me acoplé al ritmo que ellos tenían, y me empezaron a llamar, ¿no? Y yo empecé yo a, pues, acoplarme ya con ellos, me empezó a conocer más la gente, y empecé ya a ser asiduo, ¿no? Ya con ellos, ¿no? Participando en sus programas. Poco después, justo cuando termina el Crapcast, de hecho, eso fue poquito antes de que terminara, pero justo cuando termina el Crapcast, empezó a haber ahí una situación en el fandom, ahí en los grupitos de anime y manga, con un servicio de streaming, que la gente no lo quería, que sí lo quería. Bueno, en Twitter se hizo se hizo polémica enorme, ¿no? Entonces yo empecé yo ahí a contestar tweets y a meterme en la discusión y que esto y aquello. ¿Qué pasó? Me terminaron invitando a un podcast, ¿no? O que por qué no mejor, no, o la idea fue, pues, ¿por qué mejor esto no lo hacemos un podcast, no? Pues, a lo mejor de que se quede aquí y se pierda en Twitter, pues, mejor hacemos un capítulo. Y recuerdo que era un chavo que se llama Daichi, que creo que ahorita está trabajando en Kamite, en la editorial Kamite. Está Marmota, que pues ahorita es la que está en Konnichiwa Fest. Kika, que también está en Konnichiwa Fest. A Roberto Ortega, el Ángel, alias Ragnarok, que pues ahorita no está haciendo podcast, pero tiene su blog del Palacio del Valhalla. Un chavo que se llama Charles Franco, que ya no ha sabido nada de él. Y un servidor, pues dijimos, pues vamos a hacer pues un podcast, ¿no? A ver qué pasa. Quedó tan bueno el podcast y quedó tan buena la polémica que hicimos, que decidimos, pues, ¿por qué mejor no hacer un podcast? Ahora sí ya, ¿no? O sea, si bien a lo mejor no semanal, pero hacerlo continuo, ¿no? Que tuviera o sea, que lo estuvimos sacando, ¿no? Continuamente. Y fue así como nació la ensalada de otakus. Y a mí la ensalada de otakus, yo creo que fue el primer proyecto donde yo así me metí fuerte a hacer podcast, porque fue el primero donde yo me puse a producir, fue el primero donde yo le metí las ideas, fui el primero, por ejemplo, donde yo hice el promo, fue donde yo ahí metía la música de fondo, yo transmitía, de hecho, fue la primera vez que yo transmití podcast, fue ahí en Sala de Otakus, y yo estuve ahí como a partir del capítulo 4 hasta el 20, 25, o sea, sí estuve mucho tiempo yo ahí participando, y pues ya después el podcast levantó muchísimo, fue muy, 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 muy popular, fue muy conocido, de hecho muchas personas me conocen a partir de ahí. Me conocen a partir de ahí y pues de ahí nacieron otras cosas, ¿no? Nacieron otros proyectos que si bien no tienen mucho que ver con el podcasting, el podcasting me ayudó a que nos conociéramos o que se concretaran, o que por lo menos ayudaran a que las personas se conocieran para que se concretaran, ¿no? En el caso del Konnichiwa Fest, que ahorita es un festival bastante popular, que pues, de hecho en Cinépolis pues casi todas las películas de anime son con la marca de Konnichiwa Fest, y pues ahí empezó, ¿no? De un podcast. Y yo en ese inter también yo estaba haciendo miles de podcasts, ¿no? Estaba haciendo un podcast de videojuegos que no pegó, estaba haciendo un podcast de juegos de peleas que no pegó tampoco, porque a mí me gustan mucho los juegos de peleas. Y de repente ya aparece entonces, como les decía, un chavo que se llama Atrocitus Retas, si se hace llamar en internet. Pues él me mandaba fanart, ¿no? De las cosas que hacíamos, que le gustaba el desmadre que hacíamos y demás. Y por X o por Y terminamos hablando por teléfono o por Skype. Terminamos hablando por Skype. Y como que me gustó mucho su desmadre y todo. Y dijimos, pues, ¿por qué mejor no grabamos un podcast, no? Pues, ¿por qué no nos acoplamos, hacemos un podcast y pues hablamos de nada, no? Y para ese entonces ya tenemos de amigo a un chavo que se llama Abner. Él formaba parte de un podcast que se llamaba Los Geeks del Espacio, creo que se llamaba. Creo que era de Culiacán, creo que era de Sinaloa. Y pues lo invitamos a él, invitamos a Latro. Y todo esto fue porque un chavo que se hace llamar Río Hey, nos dijo, pues vamos a hacer un podcast y quiero hacer un podcast y quiero que se llame Cookies and Cream. Y pues nos invitó porque dijo, pues ustedes son los que yo escucho y pues yo nunca he hecho podcast y pues nos invitó. Y pues empezamos a hacer podcast ahí. Eso fue como en el 2011 aproximadamente. Esto fue por ahí del 2011 cuando los invitó. Y a partir del 2012 fue cuando empezamos ya a darle ahora sí bien al podcast. Se llama Cookies and Cream. Horrible nombre que no sé por qué, no recuerdo ahorita por qué le puso así. Ya después le cambiamos el nombre a Drugs and Beer por ahí del 2013 o finales del 2012. Y desde ahí hasta el 2014 pues, estuvimos grabando nosotros cuatro. Ya después se acopló Angel. Yo de hecho lo invité pues, para que le cayera porque la verdad pues sí tiene mucho ritmo Angel del Angel Cast. Y pues ya, o sea, ya si bien no creo que hacíamos el podcast los miércoles, algo así. No tenía una periodicidad, o sea, era cuando podíamos grabar. A veces pasaban semanas, meses sin que grabáramos, o a veces grabábamos y no subíamos el audio hasta que tuviéramos tiempo para editarlo. Y por ahí del 2014, yo por ahí del 2013 paré un poquito el rollo del podcast porque pues, por rollos pues, personales no tenía tiempo yo de grabar podcast. Me mudé, entonces no tenía tampoco conexión a internet y pues me dificultaba mucho yo poder transmitir, pero ya en el 2014 ya me estabilicé, ya pude tener conexión, ya donde estaba viviendo pues ya tenía ya todo listo para poder volver a grabar. Retomé yo de nuevo el Drugs and Beer, si bien mis compañeros siguieron grabando, lo retomamos y como a los dos o tres capítulos que regresé, se le cambió el nombre a lo que ahora es conocido como Los Inmamables, ¿no? Entonces, pues ya tiene rato de eso. Son como 3 o 4 años antes de la creación de Los Inmamables para que se creara de historia, y pues sí, ya llovió, no manches, son casi 8 años, ya van a ser 9 años el año que entra, y pues sí. Parece que, a mí me parece que fue hace poco, pero pues sí, ya tiene rato de eso.
Muy buenas noches, días, tardes, madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Los Inmamables. Les.
Wow, mi hermano, vaya historia, ¿eh? Vaya trayectoria que ya llevas en los podcasts. Oye, hermano, ¿cómo se grababa antes Los Inmamables y cómo se graba ahora? Cuéntame.
¿Cómo se grababa antes? Pues mira.
¿Qué usaban?
Antes se grababa con un programa que se llama MixLR, que es una plataforma que te permite transmitir por medio de su portal, radio, no radio en línea. Desde el 2012, más o menos, 2011, yo ya lo conocía por Faster FM, donde grabábamos en sala de Otakus. Fue el primer programa con el que yo empecé a transmitir radio en línea. Y pues es muy fácil, ¿no?, de utilizar. De hecho, todavía sigue funcionando. De hecho, es como funciona ahorita ADN Network, ¿no?, por esa plataforma. ¿Cómo grabábamos? Yo utilizaba un programa que se llamaba Virtual Audio Cable, me parece, que lo que hacía era, que lo que sonara en tus... lo que hacía era combinar lo que sonaba en tus bocinas para que lo pudieras enviar como si fuera parte de tu micro. Para que no necesitaras tú una consola, no necesitaras un mixer, ¿no?, externo. y utilizábamos Skype o el programa que se dejara en ese entonces para transmitir. ¿Por qué? Porque tristemente, si bien yo mis inicios, yo empecé haciendo podcast con mis amigos aquí en Chihuahua, pues ya después se hizo más complicado. Varios de ellos pues se cambiaron se cambian de locación y radican en otras ciudades o otros estados. Algunos hasta viven en otros países. Entonces hace muy complicado, ¿no?, poder hacer podcast presencial. Lo ideal sería así. Pero pues teniendo gente que tiene ganas de hacer podcast, teniendo gente que tiene ganas de poder de compartir, ¿no?, temas, opiniones, etc., contenido, sobre todo, crear contenido, pues limitarme a eso, pues no funciona. No es lo ideal, pero pues es lo que utilizábamos en ese entonces. Lo que hacía MixLR es que después te facilitaba, es que te grababa ese audio, ya lo mezclaba, y tú ya si querías le metías edición y lo que tú quisieras, ¿no? Los podcasts, yo los subía a Podomatic, a mí me tocó todavía subirlo a Podomatic. Tengo algunos compañeros que subían a Poderato, que era una versión gratuita, eso era una plataforma gratuita de podcasting, pero a partir del 2013, más o menos, que ya empecé yo con el Drogies and Beer, se empezó a subir a iVoox. Yo no me encargaba de subirlo, yo lo único que hacía era transmitirlo, y eso lo pasaba a Riohei, que era el encargado, porque pues era su podcast, nomás que pues ya el último pues ya le valió madres el podcast, pues ya lo agarramos nosotros, y él se encargaba de subirlo a iVoox. Eso era lo único que se hacía. O sea, no se subía a Facebook, no se subía a Twitter, no teníamos página, no estábamos en iTunes, me parece. O sea, nada más. Esa era la única forma como se grababa. Yo grababa con un micrófono de ¿cómo se llama? De Rockband, conectado por USB a la computadora y nada más. Eso es lo único que utilizaba yo como hardware y pues nada más eso, y utilizaba Audacity para editar. Horrible, el odio, no saben cómo odio Audacity, cuántas cosas perdí en Audacity porque se crasheaba cada rato. Entonces, ahorita que me acuerdo todas las veces que me puse a editar cosas y las perdí, el horror, pero sí era como lo hacíamos antes, hasta hace unos 5 o 6 años, era lo que utilizábamos.
Wow, oye, y ya vinieron los Patreons y todo eso, y ya ahora sí ya tienen buen equipo, buenos micrófonos.
Por lo menos, o sea, los micrófonos de algunos de los compañeros sí, o sea, Satro ya tiene micro, Era también tiene micro, el Angel también siempre ha tenido micro. Yo en mi caso tengo un micro de condensador, lo tengo conectado a, ¿cómo se llama? Un mixer Yamaha, que de hecho un Patreon tuvo a donárnoslo, gracias. Entonces ahorita tengo, como ya tengo problemas con la computadora, pues no le puedo sacar mucho jugo. Cuando grabo yo solo, sí lo utilizo. Y si bien ahorita seguimos utilizando Skype, ya ahorita, por ejemplo, ya no utilizamos MixLR porque, uno, tenemos muchas broncas con MixLR, por no sé qué onda con la plataforma, pero tiene problemas, tiene varios bugs. Y la verdad, pues sí nos dificulta a la hora de nosotros sacar el audio. Entonces, ya mejor yo grabo el audio aparte en Audition. Grabo el audio aparte en Audition y pues ya yo ahí normalizo, ecualizo y etc. Estoy transmitiendo el programa en vivo porque de hecho pues es mucho del chiste, ¿no?, que transmitimos en vivo, porque pues la interacción que tenemos con la gente siempre ha sido como que lo más fundamental. Mucho del humor que tenemos son cosas que hemos tenido gracias a la interacción con el público, tanto en MixLR y ahora lo hacemos en YouTube. Tenemos desde diciembre del año pasado, el 2018, que estamos transmitiendo directamente en YouTube. Yo antes ya estaba subiendo yo los podcasts, los audios a YouTube por medio de Spreaker. Spreaker te permite, subes tú tu podcast a Spreaker y Spreaker te hace una versión video para un canal de YouTube que tú quieras, con el que quieras conectar, ¿no? Entonces, yo estaba subiendo ahí los podcasts y mucha gente empezó a escucharlos ahí, de hecho. Y ya ahorita estamos transmitiendo directamente y pues sí ha funcionado bastante bien. O sea, sí ha crecido mucho la cantidad de gente, más o menos de unos, ¿qué te diré? Como unos 4 años. Van a ser 4 años desde que empezamos a crecer así muchísimo. Y Y también pues el YouTube nos ha ayudado mucho, ¿no? A crecer, a que más gente nos conozca, porque si bien hay un público cautivo en el podcast, o sea, hay mucha gente que consume podcast, es muy poca la gente de a pie, o sea, y me refiero a la gente de a pie, es a la gente que a lo mejor sí tiene un smartphone o que tiene computadora, que los consume. Si bien ahorita se está haciendo popular, siento que todavía la gente no le agarra bien la onda. Entonces, el utilizar a nosotros YouTube, lo que nos ayuda es jalar a toda esa gente que de otra forma no nos hubiera escuchado. Más o menos, ha crecido como un 20-30% la cantidad de personas que nos escuchan gracias a eso. Y pues el transmitir, utilizar YouTube para eso, pues es una gran herramienta. Nos ha ayudado muchísimo a crecer. ¿Qué más? Pues ahorita, además, o sea, pues todo lo que hago de edición es en Audition. Ya, por ejemplo, ahorita ya utilizamos ya Facebook. O sea, también hubo un tiempo que empezamos a hacer como que en vivos en Facebook. También ayuda mucho para jalar gente, para hacer como que más interacción con ellos. La página de Twitter también la hemos estado moviendo muchísimo. Y pues obviamente iVoox nos ha funcionado muy, muy, muy bien. A nosotros nos ha funcionado más excelente. Yo sé que hay muchas personas que no ven a iVoox como una plataforma para crecer, pero en nuestro caso sí nos ayuda muchísimo. O sea, creo que cuando empezamos a hacer el podcast del Drugs and Beer, o el Cookies and Cream, si teníamos 50 a 100 descargas era muchísimo, o sea, era muchísimo, pero ya conforme empezamos a ser constantes, empezamos a llevar contenido y empezamos a meterle un poquito más de ganas a mantener tanto la calidad como la constancia. O sea, creció de 50 a 100 descargas, crecimos a, supongamos, unas 1,500 por capítulo a la semana. Y ahorita, pues, de hecho, sigue creciendo, seguimos jalando más gente, sigue llegando más gente al podcast gracias a iVoox. Obviamente también ya nos fuimos a YouTube, también muchísima gente ha llegado por YouTube y también ahorita estamos subiendo el podcast a Spotify, y también estamos jalando más gente al podcast gracias a Spotify. Entonces estamos buscando todas las maneras posibles para que nos escuchen y gracias a la mayoría de que todos los agregadores de podcast pues agarran de iTunes, pues estamos en casi todos lados, casi todos lados. Y pues a diferencia de hace como 8 que pues nada más lo subíamos a ver a dónde, pues ahorita sí estamos buscando pues a todo momento llegar a más lados. De hecho, apenas la semana pasada entramos a Radio Public, que es otro servicio de streaming de podcast americano, que parece que está creciendo mucho y pues ahí vamos poco a poco, seguimos creciendo.
Sí, ahorita afortunadamente ya tenemos más plataformas para poder subir y difundir nuestros podcasts. Oye, brother, ¿ustedes en algún momento utilizaron publicidad para crecer?
No. De hecho, hubo un momento cuando empezó esto a crecer mucho, que implementamos el Patreon y que estábamos creciendo mucho en Facebook, que el mismo Facebook te empieza a decir, no, pues tú anuncia aquí tu podcast por ¿cómo se llama? Por Facebook, te damos un crédito de 100 pesos, serían como $5 más o menos. Pero yo empecé a investigar en círculos del podcasting, en páginas de Facebook, en internet, qué tan bien funcionaba el meter publicidad. Y por el giro del programa, o sea, por el tipo de programa que nosotros tenemos, no nos serviría porque Facebook no, por ejemplo, en el caso de Facebook no es muy bueno para publicitar las cosas que tú pagas, ¿no? Lo ideal sería que, por ejemplo, si yo publicito mi podcast, que es de anime, películas, series, TV, videojuegos, cómics, etc., pues lo anunciara con gente afín, ¿no? Con chavos entre 18, 25 años, que les guste todo este rollo del cine, animación, etc. Pero no, lo que hace Facebook es que, pues, si lo avienta la publicidad en donde caiga. Hubo una vez que, de hecho, Facebook, sin querer o por error, a propósito, empezó a publicitar el canal de Facebook de Los Inmamables y empezó a llegar gente que ni sabía de qué trataba, no le interesaba y, pues, no se quedaron, o sea, no les interesó nunca. nunca les interesó escuchar o siquiera ver de qué iba el programa, ¿no? Entonces, sí, nosotros nunca hemos pagado publicidad. O sea, nosotros nunca hemos buscado publicitarnos o utilizar estos medios digitales para publicitarnos, porque creo que no funciona tan bien. Es complicado porque por la temática de nuestro podcast es muy, muy complicado. Pero sé que en otros casos, con otros temas, sí funciona porque son temas más generales y que la gente, pues más, no de un nicho como el nuestro, pues sí, más grande sobre todo, pues sí le puede interesar, ¿no? El contenido de los contenidos que ellos crean.
Sí, claro. Oye, mi hermano, Corey Alan, sí. ¿Qué recomiendas para esas personas que están comenzando con su podcast, que tienen ese gusanito, esa espinita de locución? ¿Qué nos recomiendas si queremos comenzar con nuestro podcast, Can?
Yo creo que, y lo he visto, porque pues como les digo, estoy como en no sé cuántos grupos de podcast y de contenido. Yo lo que veo es que mucha gente se preocupa demasiado por empezar increíblemente bien en vez de verdad empezar. ¿A qué me refiero? Mucha gente se preocupa de que es que necesito comprarme un micrófono de condensador, Shure, o que me quiero con un Behringer, o un mixer, una computadora, discos duros de estado sólido, comprarme el año de Adobe para poder. O sea, se preocupan de mil cosas cuando la única manera de empezar a entender, a empezar a comprender, a aprender todas las cosas que el podcast necesita y requiere para que se haga bien, la única forma es echando a perder. O sea, muchas veces te vas a equivocar, muchas veces van a salir las cosas mal, se va a grabar mal, y la única forma es haciéndolo. Por más que uno se prepare, por más que uno compre o que tenga el mejor equipo, uno se va a equivocar. Entonces yo siento que mucha gente pierde muchísimo tiempo, pierde muchísimo el ímpetu o el vuelo que mucha gente tiene a la hora de crear podcast. Cuando, y perdona, hay muchas personas que yo sé que lo más importante es la calidad y el audio y demás, pero al final lo más importante de todo esto es que lo que tú estés diciendo, lo que tú estés creando tenga un valor, ¿no? O sea, lo importante es lo que tú estás diciendo, lo importante es lo que tú estás transmitiendo. Si puede ser en calidad WAV, puede ser en calidad FLAC, o puede ser en calidad MP3 a 96 kilobytes o a 58, lo que ustedes quieran, o 56, lo que ustedes quieran. Pero lo que importa realmente es el contenido. Entonces, yo lo que creo más que nada es que se avienten a hacer podcast, agarren un celular. Ahorita es el momento ha sido más increíble para poder hacer podcast, porque antes necesitabas gastarte unos 10 mil pesos, como fue mi caso, o sea, 10 mil pesos de hace como 10 años para poder tener un equipo para grabar. Ahora necesitas un smartphone de no más de $200 o hasta menos de $100 para que tú tengas así un programa o un aparato para con el cual tú puedas grabar, ¿no? O sea, ahorita ya hay aplicaciones como Anchor, que lo único que requieres es tu celular para grabar y tú puedes hacer todo en Anchor. Se sube en iTunes, se sube en Spotify, lo subes en todos lados. Y todo desde tu celular, todo desde tu smartphone, ¿no? Entonces yo creo que realmente si tienen ganas de grabar podcast, si les llama la atención, háganlo. Ya después, si ustedes con lo más básico ven y se dan cuenta que no les llena, es una barrera para ustedes, para su creatividad, el estar con el equipo básico. Entonces yo creo que ahí sí ya valdría la pena pagar por más, ¿no? Pero yo he visto mucho eso últimamente. También he visto mucho que la gente lo ve más como un rollo de emprender, cuando yo lo veo por una cuestión más creativa. Yo lo veo por una cuestión más creativa. Es, al fin y al cabo, es una vertiente casi, somos hijos bastardos de la radio. Y quieran que no, hay todo un arte y todo un proceso creativo detrás de todos estos programas. Y si bien a lo mejor nosotros conocemos los programas de radio como nada más noticias o música y ya, O sea, hay gente que está detrás, que con su creatividad crean los promos, los intros, los stingers, las transiciones, las estructuras de los programas de radio, hasta el contenido del que hablan, ¿no? Entonces, creo yo que mucha gente se clava más en eso, en preocuparse por cuánto va a durar mi podcast, cómo se va a escuchar, tengo el equipo para hacerlo. Y yo creo que realmente lo importante es si ustedes tienen algo que decir o si ustedes tienen algo que aportar. Y si ustedes creen que lo tienen, pues creo que eso es lo único que necesitan realmente para grabar, o sea, para lanzarse a hacer podcast. Entonces es dejar de pensarla tanto, dejar de ponerse trabas, que para mí eso es ponerse trabas, y hacerlo, ¿no? Y demostrar si es que es su fin, pues demostrar que tienen algo que decir, ¿no? Y pues ahorita es el mejor momento, hay muchas formas, hay muchas plataformas, hay mucha gente buscando escuchar podcast, buscando estos contenidos, y es un gran momento. Entonces creo que ahorita lo único que necesitan es ganas así de querer decir algo y también ganas de hacerlo.
Efectivamente, mi amigo Core. Oye, hermano, ya después de tantos programas, ya surgen los inmamables y todo eso, pero creo, yo veo que ya tienes ahora tu red de podcast. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo surge esa necesidad? ¿Qué ocurre con los inmamables? ¿Por qué una red de podcast, mi hermano? ¿Qué nos puedes platicar?
La estación en línea con más contenido palurdo, transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com/ADN-network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.
Fíjate que puede sonar algo que se puede ver de lejos como ambicioso, como de, ah, no manches, ya con los inmamables no tuviste, ahora quieres hacer, ¿cómo se llama? Una red de podcast. Y no, es algo bien simple y es algo bien así casual y anecdótico. O sea, hace como tres años, yo entré a otro grupo de podcasting que se llama Overdrive Media. Muy buenos amigos con los cuales, de hecho, yo grabo un podcast que se llama El Sálticas, que es de juegos de peleas, ¿no? De videojuegos. Y ellos nos invitaron a nosotros a hacer el podcast de Los Inmamables en su red, ¿no? En su canal de MixLR. Para ese entonces, MixLR te dejaba grabar una hora, utilizar una versión gratuita de su servicio, solamente con la condición de que cada hora que pasara se iba a cortar la señal, y si querías volver a empezar, pues tienes que abrir otra transmisión, ¿no? Ibas de hora en hora. Y me dijo Miguel Góngora, o el Gongo, como se le conoce en internet, que pues por qué mejor no lo hacíamos con ellos para que nos estuviéramos ahí batallando y demás. Y me pareció muy buena idea. Dije, pues no. Bueno, estar batallando. Y ya me fui para allá, nos fuimos para allá, mejor dicho, y pues nos empezó a ir muy bien, bastante bien. Empezamos a crecer mucho, muchísimo empezamos a crecer. O sea, por ejemplo, tenemos 40 personas en vivo, empezamos a tener 120, 130, una cosa así de, pues, ¿qué onda? Y ya empezamos, el podcast pues empezó a ir muy bien. Pasó como un año y el podcast empezó a crecer. Ya para ese entonces el podcast creció muchísimo, ¿no? Ya estábamos en YouTube, ya estábamos en Patreon, ya estábamos también haciendo videos para YouTube. Hubo también una oportunidad, gracias al buen Angel, de entrar a una radio en línea, pero radio en línea, que se llama La Radio Squad, que es de un comediante muy famoso aquí en México que se llama Franco Escamilla. Y empezamos a hacer un programa, también de Los Inmamables allá. Y empezamos a crecer muchísimo, ¿no? Empezó a llegar muchísima gente, o sea, una cosa que en mi vida hubiera pensado, ¿no? Que fuera a llegar. Y sentimos que necesitábamos tener nosotros nuestro espacio, y creímos que pues era bueno, pues ya mejor nosotros pagar nuestro servicio de MixLR, ¿no? Dijimos, porque ya para ese entonces ya no había versión gratuita, entonces dijimos, no, pues ya tenemos el Patreon, ya podemos pagarlo, pues entonces pues mejor vámonos para allá. Obviamente yo tengo una gran amistad con la gente de Overdrive Media, de hecho yo sigo grabando Salticast, y pues ya, ¿no? Quedamos en los mejores términos, pero al ver nosotros así el costo de MixLR, decíamos que pues realmente tenemos que pagar cierta cantidad para tener 12 horas diarias, ¿no? Porque era el servicio que nos servía a nosotros en ese momento. Y yo sentía que el pagar esas 12 horas diarias iba a ser un desperdicio si solamente nosotros grabábamos una vez a la semana. Entonces dije, pues, ¿por qué mejor no hacemos pues, como que un canal nuevo? Y pues fue ahí donde empecé yo a hablar de gente que yo conocía que estaba haciendo podcast en ese momento. Y me apoyaron muchísimo. Dijeron, les pareció una gran idea. Y ya hasta le pusimos otro nombre, le pusimos su logo y pues le dimos cierta identidad, ¿no? Ahorita el canal se llama ADN Network y pues ya tenemos ya más del año, empezamos en febrero más o menos del año pasado. Oficialmente empezó como por ahí de enero, pero ya bien, bien las transmisiones empezaron en febrero. Ya tenemos bastante tiempo ahí y pues ya logramos tener más de 20 podcasts en el canal. Si bien no todos son regulares, la gran mayoría graban semanalmente a cierta hora, además de que tienen su versión podcast, ya sea en iVoox o en iTunes. Y pues creo que, si bien creo que hay muchas áreas de oportunidad, muchas partes donde nosotros podemos crecer y que podemos hacerlo mejor. Ha sido una experiencia bastante interesante, bastante muy diferente a lo que es nada más hacer podcast, porque ahora también tienes que estar ayudando a que crezcan otros podcasts. Pero creo que ha sido muy padre, si bien yo ahorita en lo que yo estoy muy, muy enfocado es más que nada en lo del podcast de los Inmamables, sí me agrada mucho, ¿no? El ayudar a que otras personas que también tienen la inquietud de crear, ¿no? Y que utilizan el podcast como medio para crear, y creo que es muy padre, ¿no? O sea, de verdad, hace algunos años, pues, ni loco, ¿no? Pensaba también que yo iba a andar impulsando ese tipo de cosas. Y también, pues, todo esto gracias también a toda la gente, ¿no? Que me ha apoyado durante todo este tiempo, ¿no? En el caso con ADN, lo que fue Hugo Presas, Hugo Q, que también él tiene una red de podcast que se llama La Podcastería en Facebook. Pues me ayudó bastante, ¿no? Me animó bastante a hacerlo y ahorita están ahí. Ahí están los frutos, ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, si bien él ya no forma parte ahorita ya de ADN Network, pues él ahorita en Monterrey ya tiene tiene un estudio ya para crear contenido multimedia, no tanto video para YouTube y también para podcasting. Y pues varios podcasts que ya estaban ahí muertos o que estaban pues, desaparecidos regresaron. Y pues es muy padre sentirse parte como de una familia o algo, creo que eso ayuda mucho, ¿no? A poder hacer las cosas como que con más soltura y creo que pues ADN Network ha ayudado a eso, ¿no? Ha ayudado a que las personas que tengan esa espinita pues lo puedan hacer de mejor manera.
Oye, qué chingón, mi hermano, qué padre. Oye, si yo quiero pertenecer a ADN Network, ¿qué tengo que, qué temática o qué se necesita? ¿Sí estás aceptando? ¿Hay solicitudes? ¿Qué onda?
Ahorita todavía no estamos aceptando porque sí empezamos fuerte de repente de tener 6 podcasts que éramos con los que empezamos. Tenemos ahorita ya casi 20. Ahorita está un poquito lleno, pero si se llegan a abrir solicitudes o demás, o sea, la temática más que nada es, si bien ahorita tenemos muchos podcasts que son, o muchos programas que son de revista, que es como se le dice, que son estos programas donde se habla de videojuegos, de cine, de televisión, de libros, de cómics, sí estamos buscando ahorita como que sean un poquito más específicos, ¿no? Por ejemplo, próximamente creo que va a entrar un podcast de videojuegos retro, que no tenemos en ADN Network. Pero, por ejemplo, si quisieran formar parte de todas formas, si les gustaría formar parte del podcast, lo único que tienen que hacer es enviar un demo de lo que ustedes quisieran hacer, ¿no? Que dure 30 minutos a lo máximo con su nombre, su programa, la temática más o menos. Me lo envían al correo de Los Inmamables, que es losinmamablesmx@gmail.com, con el subject demo y pues ya con eso nosotros ya lo checaríamos. Si bien, como les comento, ahorita no estamos aceptando solicitudes, yo creo próximamente sí vamos a abrir ahí solicitudes. Otra de las cosas que también nosotros pedimos es que sea que transmitan en vivo, ¿no? Yo sé que a muchos esto se les complica, yo lo sé, o sea, soy fiel así, ¿cómo se llama? testigo de lo complicado que es ponerse a un horario y lo complicado que es ser constante con el mismo, pero ayuda mucho. Yo en carne propia he visto que eso ayuda muchísimo a crear un tipo de ¿cómo se llama? De relación con el escucha. Hay mucha gente que no lo puede escuchar en vivo. Eso es lo bonito del podcast. Se graba la transmisión en vivo y luego se sube y lo escucha en podcast. Pero hay mucha gente que le gusta escucharlo en vivo, ¿no? Y formar parte ahí en el chat, estar ahí diciendo tontería y media, que los estemos leyendo y demás. Y creo que es la forma más fácil, o es la forma, si tienen ustedes algo que decir o quieren crear algo, creo que para llegar a más gente, ¿no? Porque si bien el podcast es muy cómodo, el podcast es, tú lo grabas, tú lo editas y tú lo subes y ya lo escuche cuando quien quiera escucharlo, creo que es una barrera todavía ahorita y sobre todo aquí en México para que la gente conozca tu contenido. Entonces, eso es lo único que pedimos realmente. Fuera de eso, pues la temática es libre, puede ser de cine, de televisión, de series, de cómics, de videojuegos, de anime, de manga, más que nada lo que es entretenimiento. Ya si hubiera algo un poco más concreto o hasta más serio, también, o sea, nosotros no estamos cerrados a ningún tema en ADN Network.
Perfecto, mi amigo Core. Oye, hermano, cuéntame acerca de los integrantes de Los Inmamables, porque no estás solo en el programa, y por supuesto, háblame, véndeme Los Inmamables, para que lo escuchemos, bueno, para que más gente lo escuche.
Primero, forman parte de Los Inmamables, Atrocitus Red. Atrocitus Red, como les acabo de comentar, él era un escucha de los podcasts donde yo participaba antes, y ahorita ya es la estrella casi del podcast. Él es licenciado en farmacia, me parece, creo, y pues a él le gustan muchísimo los cómics, mucho, mucho, lo que son los cómics, las películas de serie B, videojuegos también, las figuras de acción, y pues tiene toda esta temática, ¿no?, de que le gusta todo este tipo de cosas que nosotros de chavos nos gustaban, ¿no?, en los 90s, en los 2000s. Tiene una forma muy, 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 muy particular de contar las cosas. Tiene muchísimo ángel y creo que pues, es casi el alma del podcast. Es mi compañero desde hace muchísimos años. Es casi quien me ha ayudado a mantenerme en esto. O sea, si yo creo que sin él no hubiera logrado gran parte de las cosas que yo he hecho en el podcasting. Y es bastante, bastante, bastante particular la química que tengo con él. Yo creo, con nadie yo tengo la química que he logrado yo con él. O sea, con nadie. Y pues sí, nos podemos a veces grabar y no tener tema y nos estamos 2 horas hablando de nada y la gente está cagada de la risa. Y pues obviamente nos llevamos pesado y todo, pero pues tenemos ya como 8 años de amistad. Entonces, pues sí, él es otro. Era Midgard. Ella también era escucha, ella empezó escuchando el Crapcast y también y nos mandaba fanarts y demás. Terminamos platicando por Facebook, después platicamos por teléfono, por Skype, y ella es amante de la literatura, le gusta mucho lo que es la mitología, lo que es la literatura medieval, todo lo que es la fantasía oscura, le gusta el anime, le gusta el manga. Ella hace stop motion. Tiene una vena creativa bastante, bastante interesante. Y ella, yo veía muy complicado hasta hace unos años que pues, una chava le entrara al proyecto, ¿no? Por el tipo de humor que tenemos nosotros en el podcast, ¿no? Pero ella se ha sabido acoplar bastante bien. De hecho, de inicio yo pensaba que pues la gente lo iba a tomar entre bien y mal, pero la gente lo ha tomado bastante bien. Ella entró iban a ser 4 años desde que ella entró, y pues también la gente le ha terminado agarrando bastante, bastante cariño, y pues ahí está, ¿no? Era, y pues ahí ya tiene miles y miles de seguidores en su página de Facebook, y pues también ahí pueden ver ahí todas las cosas que ella pone. Ahí como era Midgard. El Angel del Angel Cast, él tiene, yo creo, la misma cantidad de tiempo haciendo podcast que yo. Él empezó haciendo un podcast que se llama el Angel Cast, que ahorita también forma parte de la programación de ADN Network. Él habla mucho de anime, manga, cine y cómics. Es dibujante. Él vive en Cancún ahorita. De hecho, está viviendo ahí en Cancún. Y pues fue de los primeros podcasts de anime y manga mexicanos que yo creo que puedo decir que estaba bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, él ya tiene mucho, pero muchos años en esto. Yo creo que es de los podcasters que mejor ritmo tiene de todos los con los que yo he trabajado. O sea, Angel tiene alma de locutor, o sea, él perfectamente te puede sacar adelante cualquier tipo de programa, te puede sacar adelante, y te hace muy fácil hacer un programa. De verdad, ha sido una gran ayuda también, es también de los que más me ha apoyado en todo el tiempo que yo tengo haciendo podcast, y pues también es furro, le gustan las cosas furries, pero pues bueno, eso ya es cosa de él, bueno, pero sí, entonces... Pero sí, no, el Angel también es de los con los que empecé y es también parte fundamental de los Inmamables, ¿no? Y pues ahí también lo pueden ver todos los lunes. Hoy es lunes, pero hoy no porque anda malo la garganta, pero todos los lunes a las 9 de la noche en ADN Network. El buen Vega, el del universo. Vega, con Vega hay una cuestión muy, muy especial. Yo a Vega yo lo conozco en persona desde hace... como unos 15 años más o menos. Yo lo conozco porque él formaba parte del foro del que yo les comentaba al principio, donde yo hacía podcast hace muchos años. Y yo con él tengo una gran amistad desde entonces. Es un muy buen amigo mío. Y hace como, ya van a ser 4 años, pues me habló, ¿no? Empezamos a hablar y tenemos tiempo que no platicábamos. Y él vive en Guadalajara. Y entre que sí y que no, él me dijo, pues, ¿por qué no? Luego me invitas a tu programa para hablar de música. Y se quedó así, ¿no? O sea, dije, ah, no, pues, si un día de estos te invito, ¿no? Y luego vemos qué onda. Pero luego yo cuando empecé a ver que el podcast estaba creciendo y que estaba empezando a llegar más gente, yo tuve la idea, pues, que empezamos a diversificar un poquito más, ¿no? Y como yo sé que él es melómano así de corazón, o sea, yo sé que él ama la música muy, 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 muy cañón desde que lo conozco, pues dije, pues, ¿por qué no hacemos una sección de música contigo? Y desde ahí, ¿no? O sea, desde ahí lo metí. Igual, yo también pensé que la gente lo iba a odiar y todo. Hay mucha gente que lo odia, pero es que es parte de su encanto, que no le va a caer todo el mundo bien. Pero se ha sabido también acoplar bastante bien, muy, muy bien al ritmo del podcast. Se ha sabido acoplar también muy bien a nosotros. Y de verdad también ha ayudado a que todo esto crezca, ¿no? Hay muchas veces también... llega con sus comentarios, con su humor, tiene el mismo humor que yo, lo tiene hasta más pesado, de hecho, entonces ayuda mucho a que el podcast pues vaya fluyendo, y sobre todo también el que sea una persona que no está acostumbrado a hacer podcast también ayuda bastante, porque también, quieran que no, el también estarse juntando nada más con gente que hace podcast te llena de vicios. Entonces, como él siempre ha querido hacer radio, y como él llegado a hacer radio, entonces como que de alguna forma, pues sí trae como que otras formas de hacer las cosas, otra forma de comunicarse, otra forma de transmitir, y creo yo que eso pues ayuda bastante, ¿no? A que el podcast no se sienta tan, tan estancado. ¿Y qué onda con Los Inmamables? Bueno, así de simple, Los Inmamables es un podcast de revista, es un podcast donde hablamos casi siempre de películas, de series de televisión, a veces hablamos de anime, y de noticias de lo que es el entretenimiento geek, palurdo, como lo conozcan ustedes, ¿no? Es comedia también, obviamente, porque por la química que tenemos casi todos, en realidad, pues, es más de comedia, es más de escuchar cómo unos tipos se están llevando pesado. Yo siempre lo he dicho, cuando grabamos Inmamables, casi siempre es, en realidad, juntarnos 5 amigos que tienen una semana sin escucharse o sin verse y platicar qué han visto y lo que ustedes podrían estar haciendo igual también con sus amigos, ¿no? De la misma forma que Atro a mí me tira carrilla por X cosa, yo le tiro carrilla por otras cosas, que si les gusta algo, pues que también se la regamos o podemos estar de acuerdo con lo que digan o no de acuerdo con lo que dice otra persona dentro del podcast. Mucho del chiste del podcast es toda la química que tenemos, ¿no? Igual también si intentamos reseñar cosas, series, televisión y películas de la mejor manera, pero pues sí, casi siempre nos centramos mucho en lo que es la comedia que hacemos entre nosotros. Y grabamos nosotros una vez a la semana, todos los jueves, en vivo, y después ya subimos el podcast ya para que esté listo el viernes en la mañana. Pues toda la semana, si ya tenemos así ya como, van a ser cinco años que estamos así con este ritmo, y pues más o menos eso es Los Inmamables, ¿no? Yo sé que ahorita en la podósfera hay infinidad de podcasts de revista, pero yo creo que sí, hay pocos como el nuestro, que tienen esa frescura y que tienen esa química entre los podcasts, y sobre todo que nunca, no estamos juntos, o sea, nosotros no grabamos presencial, todos estamos en lugares diferentes. Atrocitus está en Cuernavaca, Morelos, Era está en México, Distrito Federal, Angel está en Cancún, Quintana Roo, El Vega está en Guadalajara, Jalisco, y su servidor está en Chihuahua, Chihuahua. Entonces, ha habido personas que piensan, de hecho, que estamos grabando presencial, ¿no? Por la carrilla que nos tiramos, pero no, o sea, grabamos cada quien en su casa y la carrilla nos la tiramos siempre de lejos, de cerca. Entonces, creo que esa química no la van a encontrar en ningún lado, y pues yo creo que si tienen ganas de divertirse, de pasarla bien, de escuchar anécdotas, es más, hasta hablar de salud, porque como el profe Atro es, porque es profesor y además es académico y además también está haciendo maestría en farmacias, pues sabe mucho de la salud. Entonces tiene su sección también que se llama Los Bioinmamables, y pues donde habla de cuando la gente le pregunta ciertas cosas sobre medicinas, sobre enfermedades, sobre mitos en la salud, etc. Entonces él pues se encarga de también ahí llevar conocimiento científico a la gente, ¿no? A la gente de pie, y lo hace de una manera bastante particular y bastante diferente. Entonces creo que hay muchas razones por las cuales escuchar Los Inmamables. Entonces yo creo que pues ya lo demás depende, ¿no?, de si tienen ganas o no de divertirse.
Muchísimas gracias, mi amigo Alan. Oye, ya para terminar, dame las redes sociales y el horario del en vivo, por favor, mi hermano.
Muy bien, mira, redes sociales es @losinmamables, todo así, todo pegado, Los Inmamables. Sí, yo sé que es una grosería, porque pues sí, sí lo es, disculpen. Y Los Inmamables en Facebook, ¿no? @losinmamables en Twitter, Los Inmamables en Facebook. Estamos también en iTunes, en cualquier agregador de podcast, ahí nos pueden escuchar. El en vivo se graba todos los jueves a las 10:30 de la noche, hora de la Ciudad de México, en nuestro canal de YouTube que se llama Los Inmamables, ¿no? Ahí póngale Los Inmamables en YouTube, lo van a encontrar, ¿no? Y todos los jueves a las 10:30 de la noche, ahí estamos.
Perfecto, mi amigo Core Alan. Oye, mi hermano, una última pregunta, así rapidito. ¿Cuál ha sido el programa más largo? ¿Cuánto ha tardado?
Creo que ha sido cuatro horas y creo que fue el capítulo 100. Creo que fue el capítulo 100 el que duró 4 horas. De hecho, lo tuve que partir en dos para que cupiera en iVoox, porque pues iVoox te permite nada más cierta cantidad de ¿cómo se llama?, de tamaño de audio. Y tuve que partirlo en dos. Entonces, creo que duró más de cuatro horas. Y fuera de eso, hemos andado entre las 3 horas, 2 horas y media. Y yo creo que ese ha sido el podcast más largo que he grabado.
Pero es pura diversión, mi hermano, ¿eh? Pura diversión. Muchísimas gracias. Oye, bro, pues eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa de La Unión Podcastera.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas de La Unión Podcastera, gracias a todas las personas que pues ahí de alguna u otra forma pues han ayudado a que todo esto del podcasting se haga cada vez más grande, que más personas que no conozcan podcast lo estén conociendo, que lo vean como una forma de entretenimiento a la carta, como debe de ser. Y pues nada, ¿no? Agradecer a todas las personas que también están escuchando y que le quieran dar la oportunidad a nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Y sobre todo gracias a ti que me das la oportunidad para dar a conocer todo esto que estamos creando en Los Inmamables y en ADN Network.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.
En El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conocenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.